desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Héctor Contreras y les doy la más cálida bienvenida a esta emisión. El cumplimiento por parte del gobierno venezolano de los acuerdos de Barbados, la liberación de estadounidenses retenidos injustamente en ese país por parte del régimen del presidente Nicolás Maduro y la transición de poder en Guatemala luego de las más recientes elecciones son temas que demuestran la fragilidad de la democracia en varias naciones de nuestra región. Para analizar estos temas, nuestro colega Jorge Agobian entrevistó al subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno estadounidense, Brian Nichols.
Está Estados Unidos alistando la ampliación de sanciones a funcionarios guatemaltecos tras lo que ocurrió en las últimas horas.
Sí, estamos muy preocupados por las acciones de las últimas horas. No se puede frenar la transición en Guatemala. Bernardo Arévalo va a tomar posesión como el presidente del país y los ataques a su partido, los ataques a la prensa, los esfuerzos para impedir una transición democrática son inaceptables. Ustedes vieron la aprobación de una resolución del Consejo Permanente de la OEA el día de ayer, y eso refleja la preocupación de toda la región con la situación en Guatemala.
Le vuelvo a hacer la pregunta solo por claridad. ¿Está Estados Unidos alistando la ampliación de las sanciones a funcionarios guatemaltecos?
No voy a decir quiénes, pero sí estamos alistando.
¿Habrá o se anunciará pronto, es inminente el anuncio de estas sanciones?
Bueno, no voy a decir más, pero yo creo que los que intenten impedir la transición democrática en Guatemala debieran de cesar esas acciones. Y no solamente los Estados Unidos, sino la comunidad internacional ha condenado esas acciones y van a haber más condenas si no retroceden en esto.
Es decir, que ustedes tienen ya identificados a posibles sancionados.
Sí.
¿Qué herramientas diplomáticas tiene Estados Unidos si contempla Estados Unidos si llegara al escenario en el que el presidente electo se le impide la posesión? ¿Qué herramientas diplomáticas tiene a disposición el Departamento de Estado?
Bueno, previamente yo he dicho de que podemos aplicar sanciones de visas, sanciones económicas individuales y sanciones sectorales. También, aunque la OEA se ha pronunciado en múltiples oportunidades, el Consejo de Seguridad de la ONU también podría pronunciarse si hubiera un caso tan extremo de eso. Sin embargo, yo también he dicho de que no se puede prevenir la transición en Guatemala. Entonces, esa gente está tomando acciones que no van a llegar al fin que ellos quieren. Lo que van a provocar son más condenas, más sanciones y más protestas en su propio país.
Subsecretario, solo también para clarificar, para ser completamente claros, ya Estados Unidos ha restringido visas a funcionarios guatemaltecos, ya Estados Unidos en los últimos meses y semanas también ha llamado corruptos a algunos funcionarios guatemaltecos. De las sanciones de las que estamos hablando, ¿es de otro tipo? ¿Ya serían sanciones directas hacia personas directamente?
Bueno, hemos implementado sanciones directas en el pasado y lo volveríamos a hacer también con otras personas que están intentando impedir una transición democrática en un país que ya ha elegido un presidente democrático con la observación internacional, que no cabe duda de que Bernardo Arévalo es el presidente elegido por los guatemaltecos.
Ahora sí, dejamos Guatemala, pasamos a lo que usted está haciendo allá en San Francisco. Hay mucha expectativa sobre la reunión entre el presidente Biden y el presidente López Obrador este viernes. ¿Se espera algún anuncio específico en la reunión entre los dos mandatarios?
Bueno, vamos a tratar los temas de importancia económica. México es el socio comercial número uno de los Estados Unidos, el socio más importante, pero dentro de la comunidad de APEC 7 de los socios, de los 10 socios más importantes para los Estados Unidos están dentro de APEC. México es un socio clave en el manejo de la migración en nuestro hemisferio. Estamos viendo, como todos sabemos, una ola de migración sin precedentes a nivel mundial, pero hay alrededor de 28 millones de migrantes en nuestro hemisferio, y México y los Estados Unidos colaboran en temas como promover las vías legales de migración y también de impedir la migración irregular en nuestra región. Y vamos a seguir colaborando en esos temas, también en promover las cadenas de suministro entre los Estados Unidos y México en áreas como energía renovable, productos médicos, también en la, suministros para los autos eléctricos, energía solar, todo eso que hemos trabajado en el pasado. Y también el tema del crimen transnacional, especialmente el combate al fentanilo. Ustedes vieron de que ya acordamos algo con China el día de ayer, y México es otro socio clave en el combate al fentanilo. Ha sido un aliado también en la coordinación con la República Popular de China en el tema de los insumos para la producción de fentanilo.
Sí, y sobre eso le quería preguntar, sobre ese acuerdo entre un acuerdo que al menos la prensa no esperaba, el acuerdo sobre el fentanilo ayer entre el presidente Xi Jinping y el presidente Biden. ¿Qué papel exactamente comenzará a jugar en ese acuerdo entre Estados Unidos y China el gobierno de México?
Bueno, México es un aliado sumamente valioso en el tema de conocer a su cliente. No pueden comprar productos o insumos de la China sin conocer quiénes están involucrados. Hay un tema importantísimo de la inteligencia financiera alrededor del sector de farmacéuticos y químicos, y México es un aliado clave en eso. También México ha sido clave en construir una coalición internacional para combatir el fentanilo, y van a seguir hablando de esos temas entre los presidentes.
Sabe que lo mismo decía el subsecretario Todd Robinson en el Congreso en septiembre. Él decía que sí, van muy bien encaminadas las relaciones sobre el tema de combatir el fentanilo con México, que es un aliado en este tema, pero también decía que el mayor reto que tiene Estados Unidos es que México, y voy a citar, hay falta de voluntad por parte de México para dedicar suficientes recursos a la lucha contra el fentanilo. Eso que dijo Todd Robinson en el Congreso, ¿sostiene usted en este momento que eso es así, que existe falta de voluntad para dedicar suficientes recursos?
Bueno, yo creo que es importante que México dedique más recursos económicos al combate del crimen transnacional. Yo creo que esa inversión va a producir beneficios para ambos países y la región en general. Inversión en el manejo seguro del comercio y el sistema aduanero de México, recursos para la Procuraduría, recursos para investigaciones, todo eso es muy importante. Y siempre vamos a estar trabajando estrechamente con México, pero sí, inversiones en esto son importantes.
Antes de pasar al otro tema, solo por clarificación, le preguntaba, ¿existe falta de voluntad por parte de México para combatir la lucha del fentanilo?
Yo no diría falta de voluntad. Yo he escuchado personalmente del presidente López Obrador su compromiso a combatir el fentanilo. Lo que nos dijo que lo que está pasando con fentanilo es una tragedia, que todos los países tienen que cerrar filas para luchar contra el fentanilo.
Ahora sí vamos con Venezuela. Bueno, existe todavía el plazo hasta finales de noviembre que dieron tras el acuerdo entre la plataforma unitaria y el gobierno de Nicolás Maduro. Hasta este momento no ha pasado nada de las condiciones que impuso Estados Unidos. Usted, le pregunto, ¿ustedes en el gobierno del presidente Biden creen en la palabra del gobierno de Nicolás Maduro?
Bueno, tenemos que ver lo que ha pasado y no ha pasado. Ha habido una elección primaria de la oposición sin interferencia previa, que escogió a María Corina Machado como la candidata de la oposición. Después hubo algo de investigación del proceso. Ojalá que no haya mayores, porque realmente ya está, que ella es la candidata de la oposición. El régimen de Nicolás Maduro ha liberado algunos presos políticos, pero falta mucho más. Todavía hay que definir el proceso de habilitación de la candidata María Corina Machado. Y yo tengo esperanzas de que se van a lograr esos pasos y también la liberación de los ciudadanos norteamericanos indebidamente detenidos en Venezuela, como Evan Hernández y otros. Yo creo que eso es importantísimo para tener la confianza de seguir con ese proceso. Sin embargo, yo veo el proceso entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición que estamos apoyando por parte de los Estados Unidos, algo muy positivo para los venezolanos, muy positivo para la región, y un proceso que podría bajar la migración irregular de los venezolanos, podría aliviar la crisis humanitaria dentro de Venezuela, podría darle más espacio democrático a los venezolanos si se cumple. Y queremos ver un proceso exitoso, pero eso depende de las partes, ¿no?
Señor Nichols, usted sabe que hay fuentes que nos han dicho de la administración que la condición que puso Estados Unidos es que si no ocurría la habilitación de María Corina Machado o de todos los candidatos, como lo llama la Casa Blanca, y además la liberación de presos políticos, incluidos los estadounidenses, se va a echar hacia atrás. Y es decir, esa orden que se dio para volver al negocio del petróleo se echaría para atrás. Pero hay quienes me dicen, fuentes de la administración, de que realmente la licencia no va a cancelarse. Pase lo que pase, la licencia continuará. ¿Usted qué puede decir sobre eso?
Mira, lo que ha dicho el secretario Blinken es de que vamos a revisar las políticas y y la concesión de esos pasos no es algo permanente. Si no cumplen, sí se puede quitar todas las licencias. Tenemos que ver el proceso, pero eso es algo para tomar en serio. No es que no vamos a cambiar la política. Pero repito, queremos ver progreso y ojalá que haya más pasos para cumplir en ese sentido. No tomamos esas decisiones para apoyar el proceso pensando que no iban a tener éxito. Lo que estamos diciendo es que hay que cumplir en ambos lados y queremos mejorar la situación para la democracia, para la situación humanitaria, económica, social, dentro del país y dentro de la región.
Muchas gracias a nuestro colega Jorge Agobian por esta entrevista con el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien hizo un importante análisis de la actual situación social y política de algunos países de la región, donde la democracia podría estar en riesgo. A ustedes, oyentes, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. Recuerden que podrán encontrarnos todos los días en nuestro perfil de YouTube o en nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta pronto.